A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, bienvenidos a Ti que te pica. Ya nos acercamos al final del curso de la segunda temporada del programa y hoy tocaba saldar una deuda, ¿no? Porque yo el año pasado yo tenía mi lista de gente a la que traer y entrevistar, ¿no? Y sobre los temas de lo que hablar. Y hubo uno, que es el que está aquí a mi lado, que lo voy a presentar, que le dije un día que me lo encontré, oye, vente a la radio, lo intentamos planificar para este mes. Y apareció una cosa que era el COVID, que todavía no se sabe si existe o no, ¿no? Porque la gente todavía lo discute. Pero claro, nos impidió. Y bueno, pues al final con esta nueva temporada y todo, ha llegado tarde, pero ha llegado, yo saldo las deudas. Bienvenido Roger Yuan, compañero del colegio, amigo de la infancia y de la adolescencia. Y que nada, que nos viene a hablar de rol, que ya sé que es un tema aquí que se ha tratado en otros programas, pero bueno, yo tenía una deuda y vengo a saldarla. Y además es una cosa que siempre me ha interesado y bueno, pues aprovechando que tengo aquí un experto, pues me lo traigo. Hola Ruggi.
Olis, bueno. Ya he hecho Juanca, que soy Roger, y tengo la desgracia de ser máster en Dungeons and Dragons y otros. Porque, bueno, es algo duro, pero ¿cómo lo acabas disfrutando?
Vale, ¿cómo empezaste tú con esto? Porque, cuando, claro, nosotros nos conocemos del cole, de toda la vida, a pesar de no haber sido amigos hasta los últimos años. Bueno, éramos compañeros, después nos hicimos hermanos. Las clases de mate nos hicieron hermanos.
Tal cual, tal cual.
Fue algo así. Y ahora, bueno, pues, en el cole tú no le dabas al rol. Tú empezaste más tarde.
Exactamente. Bueno, más o menos porque he estado haciendo memoria hoy, entre hoy y ayer, y es que realmente el rol como tal lo empecé con mi tío, cuando tenía como menos de 10 años, 9, 8 por ahí, que fue en un viaje de tren de Tarragona a Barcelona, que iba ahí con mi tío y mi familia y tal, y claro, nos aburríamos muchísimo, y éramos así chiquitos. Y mi tío como que nos empezó a contar una historia y como que nos dejaba tomar decisiones en sentido de decir, oye, está no sé qué y yo qué sé, bajas por una alcantarilla y te encuentras con una puerta. Y dijimos, ah, pues abrimos y miramos así que detrás, tal.
Mira, te aviso, perdón, tú no conoces a Óscar. Óscar es así, ¿eh? Óscar te las va soltando, te pone musiquita de fondo, bueno, nos ha puesto música medieval. No te extraña que aparezca un dragón, no te asustes, ¿eh?
Ah, fantástico.
Pero bueno, sí, con la historia.
Y nada, eso que poco a poco pues íbamos, yo qué sé, tengo el recuerdo muy vago, pero eso fue lo que yo considero que fue mi primer encuentro con el rol, que fue básicamente eso, es decir, estamos en un tren, no tenemos dados, no tenemos manuales, no tenemos nada, es todo full imaginación. Y en verdad eso es lo que es el rol, porque tú puedes tener 50.000 libros, 50.000 lo que quieras, que si no tienes una cabeza suficiente como para imaginarte las cosas... Nada de nada.
Claro, porque el rol ahora... Bueno, ahora hablaremos más del rol con esto, con manuales, con dados, con el quedar para jugar a rol. Pero lo que es hacer rol es una cosa que está muy instruida, sobre todo en los niños pequeños, porque cuando tú estás en el cole hay días que te dices, pues vamos a hacer magos en Hogwarts. Es una cosa que la tenemos más adentro, que después la gente pues se va desligando y hay gente que no, que más que desligarse pues encuentra... Esto el rol, que por cierto, ahora mismo está muy de moda. O sea, no el rol este, ¿eh? No el rol de manual y todo, sino que la gente vuelva a conocer un poco más el rol porque se ha ido adaptando. Esto con la pandemia y todo ha sido uno de los entretenimientos más utilizados.
Sí, pero es complicado porque. Y más aún con la pandemia, porque a ver. Lo que es el top de jugar al rol, evidentemente es jugar en persona, con un tablero, con dados, con expresiones en persona, con. Miniaturas incluso, si quieres, y todas esas locuras. Y claro, eso por Discord se puede simular perfectamente, porque yo jugaba en Roll20, que es una plataforma online, que es gratis y súper genial. Y claro, eso es un tablero virtual en el que tú le puedes subir mapas, son imágenes, puedes crearte tu miniatura y demás, y puedes tirar dados, todo lo que quieras. Pero claro, el problema está en que decirle a una persona que tiene que estarse concentrada en el rol durante 2, 3, 4 horas con un ordenador delante y decirle que no haga nada más es muy difícil.
Sí.
Entonces mantener la concentración en un rol por Discord es muy jodido.
En persona te lo tomas más en serio.
Y tanto, y si ves a alguien con el móvil le puedes perfectamente cortar el dedo.
Claro, es que también es eso, que tal. Y tú en el rol, hasta ahora, o sea, ¿tú empezaste jugando o ya empezaste como máster desde el principio?
Claro, yo empecé jugando y esto fue que estaba yo en primero de programación, o sea, 2016.
Joder, 2016, es que...
Es que...
El día que quedamos para organizar esto, se cumplían 5 años de nuestra graduación, ¿eh?
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
5 años, madre mía, qué viejos somos, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos.
Sí, bueno, y eso que... Fue curioso porque yo todo esto no tenía ni idea... Pero ni la menor idea de todos los manuales, de Dungeons and Dragons y demás. Y fue todo porque, como yo por aquel entonces aún no tenía tarjeta de crédito, y mi padre me tuvo que comprar no sé qué por Amazon, y como que me sobraba como 1 euro y pico para darle billete de 20 euros. Y vi que me salían recomendados un set de dados. Y digo, no sé qué es, no sé para qué sirve, pero está guapo.
Es que están guapos los dados del rol, molan, ¿eh?
Total, me lo compré. Y después cuando me llegó dije, hostia, está guay, no sé qué. Y estoy investigando, busqué algo en plan, ¿para qué sirven los dados estos? No sé cómo lo escribí. Y me salió Dungeons and Dragons. Y digo, ¿qué es esto? Y bueno, de aquí ya, al infinito.
Claro, porque además, o sea, no, nadie lo puede ver físicamente porque no está aquí. Quien los conozca, que nuestros amigos, Adri, que está escuchando esto, sabéis cómo es. Pero es que tú, es como si yo descubriera el fútbol, ¿sabes? Es como, es el paso natural, es como, ah, vale, que se tal puede cual. Hacer esto, ¿no?
No, o sea, y el acercamiento más así similar, que fue precisamente mi primera partida, es el Skyrim.
El Skyrim, claro.
Mi primera partida de rol fue una partida inventada en Skyrim que no tenía ningún sistema de nada, creo que era todo inventado. Pero claro, el típico one shot que es como 1 o 2 horas de decir, eres este personaje, tienes estas armas,
claro.
Tira para investigar a ver qué hay en el bosque.
Hostia, qué guay. Qué guay. Mira, ¿ves? Mira. Es que los tiene todo preparados.
Precisamente.
Los tiene todo preparado. Pero sí, bueno, claro, el Skyrim son los de los juegos de característica medieval, así. Claro, porque el rol, también entendemos que siempre. Sobre todo porque el nombre del juego más famoso de rol del mundo es D&D, Dragons and Dungeons. Entonces siempre, bueno, sí, Dungeons and Dragons. Que siempre tiramos a la época medieval. Entonces yo creo que es una forma más fácil de acercarse, ¿no? Empezar por ahí, empezar por lo...
Eso, y lo más... Sí que el Skyrim es como la primera acercación. Pero lo más parecido ahora mismo que se me viene a la cabeza es el The Witcher. El The Witcher es literalmente como si cogieras una partida de rol y le hicieras enterarte.
Sí.
Una partida de rol muy larga.
Sí,
pero sí.
Muy larga, muy buena.
Muy buena.
Muy buena, hay que decirlo. Cansa, porque tienes que tomártelo con humor y con filosofía el Skyrim. El The Witcher. Pero sí, la verdad que con el Skyrim se ganó mucho, porque también, claro, está también el rol de videojuegos, que también... O sea, Skyrim no es tanto rol, al final, porque es una historia más predeterminada, con sus 1000 variantes, pero sí que es una... La ambientación de The Witcher... Es espectacular, o sea, yo creo que todo el mundo que quiere jugar a rol o que le interesa el mundo medieval busca algo así.
Sí, pero además el tema rol no solo consiste en ambientación y demás, sino que lo veo más como una toma de decisiones que te afectan a todo. Por ejemplo, evidentemente Fallout también.
Joder, Fallout.
Cyberpunk está ahí.
Lo intentó.
Tal cual, lo intentó. Es que la cuestión es que el intento se ve y se aprecia, pero es que al final tus decisiones son como, no sé... Es muy... ¿Cómo decirlo? Sin sentido. En plan, que terminas en el mismo sitio.
Claro, es como un laberinto que todas las puertas llevan al mismo lugar.
Sí, tal cual.
O sea, yo lo veo más así. Es verdad que con juegos como Fallout, bueno, Skyrim también.
Skyrim, Oblivion.
Claro, todos los que son de Bethesda tiraron muy por ahí, que es una de las primeras acercadas. Porque estos juegos que estamos diciendo son hiper conocidos, hiper comprados.
Sí, pero aún así, por ejemplo, los Fallout, evidentemente lo más de esto es el 3, el 4 tal. Pero si te juegas tú el Fallout 1,
no, eso
de verdad,
es
qué auténtica pasada. Eso es rol puro.
Claro, es que es eso.
De diálogos, de entender qué estás haciendo, entender qué quieres decirle, de tu personaje es la escala más baja y tienes que subir como puedas porque si no es que te acabas fatal.
Digamos que estos juegos empezaron como rol y pasaron a rol FPS, First Person Shooter, que al final es lo que, para ser más atractivos, pues tienes que meter mucha más acción. Yo entiendo que en el rol del que ahora vamos a empezar a hablar, que es el de tablero, figuritas y tal, acción hay, pero no es lo más importante.
Depende. Por ejemplo, si te quieres montar una campaña que sea todo combates, adelante. Pero claro, por ejemplo, yo jugué una campaña, bueno, lo intenté, que es La Maldición de Strahd.
Vale.
Que es, o sea, combate hay. Y el combate que hay es muy intenso. De verdad, es muy, muy intenso. pero es todo roleo, es todo diálogos, de que igual te pasas una sesión de 4 o 5 horas simplemente dialogando, imaginándote que estás aquí, que estás allí, que hablas con este, que te cuenta este, aquello otro, no sé qué. Y es eso, o roleo puro. O sea, es encontrar el balance entre roleo puro de solo diálogo y también meter combates interesantes. No sé, son muchísimas cosas. Y eso como máster es un dolor de cabeza increíble.
¿Qué es lo que más disfrutas tú? O sea, como máster, explica primero cuáles son las funciones de un máster. Por cierto, ¿te has dado cuenta que esta canción es Thriller de Michael Jackson versión medieval?
No me había dado cuenta.
Estuve poniendo canciones actuales versión medieval y yo te las voy diciendo. Esto, temazo, ¿eh? Me ha costado pillarlo, pero bueno.
Yo no me había dado cuenta.
Que es un diablo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este sería rol pícaro. Este sería un personaje pícaro. Bueno, sí, perdón.
Sí. ¿Me habéis preguntado?
La función del máster, básicamente. O sea, están los jugadores y el máster, que es el que guía la partida.
Sí. O sea, tú como jugador, como que tienes, entre comillas, la obligación de como no darle juego al máster, sino de decir, expresar qué quieres hacer en cada momento. Por ejemplo, un decir, ataco al que tengo más cerca, no me sirve. Porque para hacer eso, pues no sé.
Vale.
Que te diga, es como... Intenta hacerlo emocionante. Pero a la vez, el trabajo del máster es llevarlo todo, controlando incluso qué saben y qué no saben los personajes. Por ejemplo, yo qué sé... por lo que sea, están en una misión de que tienen que ir a un sitio X y en la puerta hay un símbolo.
Vale.
Entonces, el máster igual pregunta a todos: tiradme una tirada de inteligencia para determinar a ver si alguien sabe qué es este símbolo. Lo tiran, y ¿qué pasa? Que si lo fallan todos, claro, ese símbolo, nadie sabe qué es, porque eso es tirado un dado y depende si es más o menos,
claro.
La pasas o no y lo sabes o no. Entonces, claro, si no lo saben, igual están entrando en la guarida de vete a saber qué, y igual no les conviene porque ese es aliado de otro colega suyo. Igual si se cargan a ese, su aliado se enfada, pero claro, como tal.
Claro.
Entonces es mucho jugar también con la improvisación, en el sentido de que si... A ver, esto lo fácil es hacerlo guarro, pero si tienen que ir por la puerta de la derecha y deciden ir por la de la izquierda o directamente ir a otro sitio, tú te las tienes que apañar. Y lo fácil es que la puerta lleve siempre al mismo sitio, pero eso está feo. Entonces... Son muchísimas cosas, pero por lo general es improvisar mucho. O sea, la gente se piensa que lo tienes todo escrito, pero en verdad improvisas el 80%.
Joder. ¿Y tú cómo ves a los jugadores cuando tú estás masterizando? Porque yo entiendo que los ves con una cara hasta de ternura, ¿no? O sea, lo que están haciendo y tú sabiendo... O sea, sabiendo... A pesar de improvisar, tú sabes lo que... O sea, ¿tú de antemano ya sabes cómo va a acabar la cosa? ¿Pero te lo puedes imaginar? O sea, ¿alguna vez te ha sorprendido muchísimo algún final de partida o yo qué sé?
Sí, porque, por ejemplo... Claro, esto también te maldice mucho en el sentido de que, por ejemplo, en una partida había una fortaleza que estaba abandonada y ahí no había absolutamente nada. Y las murallas eran impenetrables, eran súper altas, no sé qué. ¿Qué pasa? Que uno me dijo, cojo la cuerda y lo tiro por encima de la muralla a ver si puedo tal. Me tiró una tirada muy buena y, claro, subió él y detrás de él subieron todos.
Sí.
Entonces se dedicaron a investigar la fortaleza, que en teoría estaba vacía, y tuve que meter ahí un montón de bichos, una mesa con un mapa de un sitio a que después irían, que al final cogieron sin matar a nadie porque me tiraron una tirada muy buena de sigilo y se saltaron el combate directamente. Y claro, es ir y venir todo el rato. Porque, por ejemplo, después ese mapa sí que les sirvió para tal, pero si no lo hubieran tenido, tampoco hubiera sido el final del mundo. Entonces... Tal cual.
O sea, todo lo que tú tenías en tu cabeza y todo el universo... Porque claro, al final tú creas un universo de una forma.
Y tanto. Eso es lo bonito. O sea, por ejemplo, yo empecé con Pathfinder, no empecé con D&D.
Pathfinder, vale.
Porque cuando fui a comprar el manual, pues no quedaban de D&D. ¿Qué quieres que te diga? Te voy a ser sincero. Entonces me compré el manual de Pathfinder, el básico, y el bestiario. Entonces yo lo que hice fue, aparte de leerme el manual y entender pues que esto es la clase de tal, esto tal... Las mil cosas del manual del jugador... Me cogí el bestiario, que también te he traído uno aquí, y me marcaba los bichos que me gustaban. Entonces, ese bicho que me gustaba buscaba una excusa para meterlo en un sitio y una excusa para ir a ese sitio.
Vale.
Y ahí tenemos algo. Entonces, metes muchos sitios en un mapa e intentas juntarlo todo para que quede más o menos cuadrado, junto con algún tipo de misión o algo que les pase que les obligue a ir a ese sitio. Bueno, obligue, no como tal, porque claro, tú no puedes decir ir allí, porque está feo. Quiero decir, sí que puedes, pero le quitas la emoción al roleo. Entonces, pues es cuadrarlo todo y mirar todo muy bien, dónde quieres que vayan, cómo se lo quieres decir y a ver qué hacen allí. Por ejemplo, otro ejemplo. Fueron a una fortaleza enana.
No enana de pequeña, sino enana de los enanos, ¿entiendo? Claro, o es que era pequeña. Ah, era enana y para enanos.
Claro.
Bueno.
Entonces, no recuerdo muy bien, pero es como que ahí puse que había una mina, pero en la mina no había nada. Entonces, después sí o sí pasaba lo que pasara, venía un dragón y atacaba la ciudad. Y tenía que matarlo porque...
Pues claro.
Tal. Y no sé cómo lo hicieron, que bajaron a las minas. Y en las minas metí un guardián escudo con su amuleto. Que guardián escudo es un bicho que si tienes amuleto, básicamente es tu colega. Entonces, en lugar de dejar el guardián escudo ahí tranquilo, se lo llevaron hacia afuera. Y cuando atacó al dragón tenía el guardián escudo. Y el guardián escudo se ayudó a luchar contra el dragón. Y eso no estaba improvisado, o sea, no estaba planeado ni mucho menos.
Pero salió. Y mejoró la partida.
Y tanto.
Por cierto, te has dado cuenta que esto es Despacito versión música medieval, ¿eh?
Versión bardo.
Versión bardo. Tú ve poniendo, esto es increíble, ¿eh?
Sí, sí. Espectacular.
Mire, la subo un poco. Pero bueno, ¿cuánto tardas en planear una partida? Porque esto es algo que me interesa mucho, porque yo entiendo... Yo por lo que sé, voy a hablar de lo que yo sé. Les planteas un universo primero a la gente con la que vas a participar y ellos crean el personaje acorde con algunas directrices que tú más o menos les das y después empieza el proceso de creación o ya viene de antes.
Yo lo hago antes. O sea, vale. Siempre antes pregunto, oye, quiero hacer esta campaña ambientada en tal. Y entonces ya pasan personajes y veo si me puede cuadrar todo y tal, y si no, pues se lo comunico en plan, oye, esto creo que si puedes hacerlo de otra forma mejor, si no hay menos apaño y tal. Y eso, claro, todo eso que te he explicado de coger bichos y hacerlo tú, eso es si lo crees tú desde el principio. Temazo.
¿Cuál es?
Esta canción, What is Love, la puse cuando se encontraron un bardo, que era el jugador, y un feriante, que era un NPC, y me hicieron un conciertazo en medio de una taberna.
A ver, yo no sé.
Maravilloso.
Yo no, o sea, ¿tú has utilizado alguna vez esta playlist entonces?
Esta canción sí.
Hostia.
Bueno, ¿por dónde iba? Que me he ido.
Bueno, eso, que lo, ¿cómo creas la partida?
Y eso sí, lo que te he explicado es si lo haces tú. Entonces también hay, de estos tengo un par o cuatro, mierda. Tengo demasiados. Manuales que te vienen ya con la historia montada. Te plantean un universo, te plantean los personajes, te plantean la ambientación, todo. Y como que te va explicando por secciones, en plan, en esta ciudad pasa esto, esto y esto. Entonces, como pasa esto, tienen que ir a esta otra ciudad.
Vale.
Porque en esta otra ciudad pasa esto, entonces se desvela que aquello otro no era aquello otro, sino que era eso. Y bueno, dan muchas vueltas. Pero eso también está muy, muy chulo. Pero claro, al no haberlo preparado tú, como que tienes que seguir bastante las directrices. Porque igual hay cosas vitales para la historia que hay que hacerlas sí o sí. Entonces, como en algún punto la líen, igual se te desmonta todo.
Ya.
Y a ver qué haces. Entonces, no me gustan tanto los manuales de esto como tal, porque es eso, encuentro que te limitan mucho, pero a la vez hay auténticas maravillas de historias. Por ejemplo, es la que te he dicho, la maldición de Strahd.
Vale.
Es un módulo ya montado que va de vampiros y de hombres lobo, ya te imaginas.
Cosa que mola.
Eso, y siendo yo un gótico culón.
Sí, es bastante gótico culón, ¿eh? No lo podéis ver, pero cumple todo lo especificado
pues
para
eso.
El gótico culón.
También hay una campaña de que va de que hay un culto malo que intenta traer a Tiamat, que es la reina de los dragones malvados, al plano material para que se lo coma todo, básicamente. Sí. Y bueno, hay auténticas locuras.
¿Siempre haces... ¿Siempre son los buenos contra los malos?
A ver. Sí y no. Eso ya depende de lo que quieres hacer tú, pero yo, por lo general, a mí me gusta mucho el rollo sois los héroes, vencéis sobre el mal, todo eso.
Vale.
Pero también meter un licheadito guapo que, yo que sé, por lo que sea, quiere destruir el mundo y ellos son sus minions, también me parece una idea fantástica.
Eso está bien, lo de ahora sois vosotros los malos, tenéis que liberar al bicho que se va a comer el mundo y nadie os puede
aunque
parar.
También hay, aparte de ser bueno, en verdad decides tú si ser bueno o malo. Por ejemplo, esto me da mucha rabia. La gente que juega a rol, para, en plan, yo que sé, te encontráis un mercader que os quiere vender esta espada por 20 de oro y eso lo tienen 15. Y en lugar de negociar, pues le saco la espada y le corto la cabeza y le robo la espada. Dices,
esto se parece a lo de Michael Scott cuando hace improvisación en... ¿Tú viste The Office?
Sí.
Cuando él está en las clases de improvisación, que siempre saca las pistolas.
Sí.
Que por eso nadie quiere hacer quiere hacer improvisación con él, porque siempre acaba disparando a la gente. Tremendo temazo también este.
También.
Es que lo va clavando, Oscar.
Pues eso. Y contra eso, eso me lo he encontrado varias veces. Y ya ha llegado un punto como que tengo preparado un bicho que es como que está él mismo es como la representación misma de la venganza. Es como que va por ellos para vengarse por la sangre que han derramado de los inocentes. Y
claro,
todo
y así, así te cargas al graciosillo de turno, ¿no? Al de saco la pistola.
Al Don Comedia.
Sí. Claro, al Don Comedia. ¿Y qué personajes más te han sorprendido que haya creado la gente? Porque claro, yo entiendo que a pesar de las directrices, es bastante libre el crear tu propio personaje, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, yo tengo, bueno, tengo creados personajes que nunca he jugado ni nunca voy a jugar, pero están ahí chulísimos. Pero el último que me he creado, me lo he terminado esta tarde, es un mago, un manipulador temporal.
Vale.
O sea, que maneja el tiempo y demás. Y es un esqueleto.
Vale.
Tal cual, es un esqueleto que está vivo, porque, bueno, pues porque sí.
Bueno,
porque está maldito.
A veces ya está, a veces.
Y nada, es su ideal máximo es la elegancia.
Ah, qué guay.
Es como que siempre va con sombrero de copa y con traje y demás. Y eso. También, hablando de personajes, hay mucho estereotipo. Por ejemplo, el típico bardo que va caliente a todos sitios. A mí me encanta.
Hoy justo he visto cómo reaccionan. O sea, me ha salido una publicación que es cómo reaccionan cada clase en el rol a un arco. Cuando les toca llevar arco.
Lo he visto. Fantástico. Sí. El de esto con el.
Con la que al final aparece
con
una,
el pole dance.
El pole dance. Sí, 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 sí.
A mí los bardos me flipan. A mí me das un bardo.
Que lo más comunes son, pues supongo, paladín, bárbaro.
Lo más común creo yo que es el pícaro.
El pícaro,
porque
¿no?
Es el típico que va así con sigilo, con una daga, que te ataca por detrás, que es un poco cerdo.
A mí es que, bueno, otro juego que lo comentamos el otro día, que no es que sea tan de rol, pero sí que utiliza esto en las clases, porque las clases es una cosa muy común al final en muchos videojuegos, ¿no? Que era el Darkest Dungeon.
Uy, sí, qué pasada.
Que lo hablamos, sí, 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 sí. Que eso, que utilizan las clases y a mí me gustan mucho las que son de... los necromantes, tío, los que invocan a esqueletos. ¿Sabes?
Eso había una... Claro... Piensa que esto es de
Dungeons
and Dragons, quinta edición. Entonces creo que es en la 3, bueno, la 3 y medio, metieron el nigromante, pero es muy difícil adaptarlo al sistema de ahora. Pero sí, vale. O sea, nigromantes existen. Y bueno, existe literalmente todo. O sea, porque esa es otra, hay el homebrew, que es hacerte tú las cosas en plan, pues caseras, como por llamarlo así. Por ejemplo, la clase de manipulador arcano es casera, y el esqueleto también, de un colega mío, que se sienta y hace cosas.
Hace cosas, ¿no? Como
sí,
los catalanes, básicamente.
Los catalanes hacen cosas. Tengo otro colega que está jugando un druida que es una tortuga. Es una tortuga gigante que igual mide 2.5 metros.
Ah, bueno.
Y...
Tremenda tortuga, ¿eh?
Sí, sí.
También te digo. Claro, porque al final ya no son la clase, sino la personalidad, incluso la raza o lo que sea del bicho. O sea,
puedes hacer lo que te dé la gana. O sea,
es que
literalmente
eso,
lo que
eso también mola. O sea, yo sí que... A ver, yo quiero hacer en algún momento una partida.
Te tengo en cuenta, pero es que... Entre que hacerlo por Discord mal
sí.
Y ahora mismo está complicado.
Claro, y el tiempo tampoco es el ideoño. Porque esto es que, como creo que como tú lo has dicho bien, cuando tú tienes que estar aquí, tienes que estar en serio.
Sí.
O sea, no, tampoco hay que tomárselo como un trabajo y nada, pero al final es eso, es un entretenimiento que requiere.
La cuestión es que no me vale si vienes y mientras no sea tu turno estés con el móvil. Porque
claro.
Para eso, pues no vengas. Porque
ya.
Está feo.
Eso a mí me cuesta, ¿eh? Yo aviso antemano que a mí lo de estar sin el móvil me cuesta. Pero.
Te corto un dedo y ya está.
Ya, bueno, no pasa nada. Pero sí que me mola el hecho de crear el personaje con el que vas a participar.
Pues te iba a decir hacértelo hoy, pero de verdad es. Es mucho mareo. O sea, tírame esto, ahora mira las habilidades, a ver cuál te interesa, no sé qué.
Hostia, pues hubiera estado guay. Te puedo decir las directrices básicas que me gustaría para mi personaje.
Adelante.
Pero te lo digo más o menos para el final, hablemos un poquito más de esto. ¿Cómo ves que se. Es que.
Madre mía, qué temazo.
Es que te las pone justo en el minuto que no sabes ni qué decir. No, pero. Hay muchos roles de Star Wars que están guapísimos, ¿eh?
Sí, la verdad es que nunca me he metido en el rol de Star Wars porque. Ya te digo, siempre he tirado por lo medieval.
Sí, es que tú y yo somos medieval boys, ¿eh?
Sí,
tú
sí,
y yo lo hubiéramos pasado súper bien con la peste.
Por ejemplo, me encontré un manual de un rol de cyberpunk.
Sí.
Qué pasada, tío. O sea,
es que a mí el rol es que lo asocio tanto a medieval y a...
Espaditas.
Y a como mucho principios de la edad... Sí, has bajado la silla, sí. Bueno, no lo ha visto nadie, pero ha sido súper gracioso. Si te miras en la pantalla es como si esté entrevistando a un niño mal formado.
Que estaba ahí con la chepa gamer, ¿sabes?
Pero no, perdón, así que a mí me gusta más cuando es mucho más medieval. Es que porque el futuro es lo que me pasa. Que puedes utilizar pistolas, tío.
Pero es que a mí me vienes en el medieval y me dices que eres un viajero del futuro y que me llevas dos pistolas y te digo, fantástico.
A tope.
Fantástico, pa'lante.
Pero es que a mí cuando vas con metralleta le pierde mucha gracia. Que esto, cuando juegas a los típicos RPGs, por ejemplo, Cyberpunk, ¿no? Que al final un enemigo puede ser un hombre. Y tú te lo cargas con una pistola y tiene una barra de vida más grande.
Sí.
Igual más pelear contra un hombre lobo con espada.
A ver, sí.
Yo, al menos, siempre me ha sido mi opinión. Y por eso los de Star Wars, que a pesar de que mola mucho, porque el mundo de Star Wars...
Es una locura, el lore de Star Wars.
Es impresionante. Y además, te puedes hacer ahora un Mandaloriano 2.0 y a pasártelo de pipa.
Sí, sí.
Pero es que, a mí, cuando me metes una pistola, ya me pierde.
Ya, lo entiendo.
Yo soy más de arco.
No, sí, sí. Y además... Ay, se me ha ido. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Te lo dije cuando... Justo cuando me dijiste que tú y Adri queríais meteros en el rol, justo me acababa de comprar el manual del Far West.
Es un rol de Far West. Es que el Far West mola mucho, también.
Que el manual, qué maravilla, tío. Eso ya no como manual, sino como enciclopedia. Qué maravilla, todas las armas, toda la pólvora, los mapas, los... Bueno, claro, vaqueros, forajidos, todo eso. Es increíble.
Con mi hermano tengo muchas veces discusiones de... Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo One Piece. Tú tienes... Hayas venido con la mascarilla de One Piece. A Oscar también le gusta, que lo veo desde el fondo. No le gusta, me acaba de decir. ¿Cuál te gustaba a ti de anime? Shin-chan y Doraemon. Pues no me acuerdo por qué pensaba que te gustaba One Piece. Bueno, míratelo, que está guay. Es cortito, ¿eh? En dos tardes te lo ves.
Hombre.
Es una forma para engancharlo.
No, es que... Quiero decir... Estoy pillado y voy por el 600 y pico. O sea, estoy...
Yo voy... Bueno, ya no voy al día. Con el manga sí que lo sigo más o menos, pero
Qué locura, tío, te espero
en la cima, ¿eh? Pero no, que el mundo de One Piece que crearon con los piratas y tal da muchísimo juego para crear personajes, crear historias y tal. Y digo que otro tipo de mundos que también lo petaría mucho sería con el oeste.
Sí.
Tengo en la cabeza que lo petaría mucho también el oeste.
Mira, lo que me da cosa por del oeste, y es por lo que nunca lo he hecho, es por el tema de las voces, tío. Porque, claro, yo siempre pongo la misma voz. O sea, todos los personajes, sea hombre, mujer, tortuga o lo que sea, tienen la misma voz.
Sí, la voz de Rouget básica.
Lo que es hacer voces, no. O sea, no puedo. Se me da mal. Sé que si practicara, pues sería mejor, pero no. Entonces, eso, claro, no puedes ser un cowboy sheriff máquina. El sheriff del pueblo, que es el puto amo, no puedes tener la voz de mierda que tengo yo.
A ver, claro, es que si te haces un personaje sureño en un western y no lo haces racista, a más no poder, pues claro que pierde toda la ambientación. Y decir la palabra negro 27 veces a la hora, pues también puede quedar un poco feo.
No, pero eso ya también es meterse en personaje. Me acuerdo que una vez lloré interpretando a mi personaje que lo había conocido ese día. Si es un personaje que llevo conociendo 2 años y que está con él ahí a tope y se me está a punto de morir, lo entiendo. Pero que llorara ese día con es que no lo entiendo. O sea, me dio muy fuerte.
¿Qué pasa cuando mueres?
A ver,
depende. Nos ponemos profundos. Es una pregunta de la vida. ¿Qué pasa cuando mueres?
Buena pregunta, Juanpi. No, a ver. Cuando te quedas a 0 de vida, tienes que tirar un dado de 20.
Vale.
Que es el de siempre. Entonces, si sacas 10... Bueno, claro, esto depende. No sé si es 10 incluido o más, o 10 incluido y menos. Pero bueno, si es 50-50 básicamente. Tienes que tirar 3 buenas. Si tiras antes 3 malas que 3 buenas, la palmas, para siempre. Bueno, para siempre o no. Y si son 3 buenas, te estabilizas. Te quedas igualmente inconsciente, pero te estabilizas. En plan, ya no te mueres, ya no te desangras. Pero eso, si la palmas definitivamente, claro, estás muerto. Pero hay métodos de reanimarte.
Sí.
Por ejemplo, el hechizo de deseo,
vale.
Que es una cosa muy gorda. Que es literalmente lo que quieras, va a pasar, sí o sí. Como si es matar al malo. Pero claro, siempre trae el típico de matas al malo, pero sale un malo más poderoso.
Claro, o pierdes el brazo, ¿no? O sea, te recuperas una vida, pero pierdes el brazo, ¿vale?
Sí, sí.
Y bueno, eso pues... Explica un poco que has dicho bastantes veces lo que es la tirada. Claro, para ti es la cosa más natural del mundo, pero... O sea, el rol se juega con dados, al final. Básicamente, ahí me los has traído. Es que yo los he visto siempre en dibujitos, joder. Tiene un estuche del tamaño de una cabeza lleno de cosas.
Hola, se me han desorganizado todos.
Vaya, pero ¿cuántos dados tienes?
Sí.
Ah, vale, sí, la respuesta es esa. Veo, no veo ninguno todavía, pero veo. Voy a contar, voy a decir unos 25. ¿Me quedo corto? Vale, me cago en la puta. Yo que solo sé tirar el de 6. Ay, qué bien suena eso, ¿eh?
Los tengo en bolsitas porque los guardé bien. Qué mal. Bueno, abra usted la bolsita que quiera y investiga.
Vaya, tienes dados y además con. Ay, me gusta el caballo. Jaja. Eso suena feo, ¿eh? Me gusta el caballo. Ay, son rositas. Vale, hay uno aquí que es de. De 20 debe ser este, sí. Aquí uno de 6.
Esto es el gran problema del rol.
Están gastados, ¿eh? Algunos han tirado estos dados, ¿eh?
No, estos están nuevecitos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues es el diseño así. Ah, vale. Bueno, cuento muchos.
Muchos.
Huele rico, ¿eh? Los tienes cuidadito.
Hombre, bien limpitos.
Pues...
Pero la cuestión es eso, que claro, tú te compras un set y dices, ¡ay, qué guay!
Qué
no me hace falta más de...
Oye,
más...
¿por qué hay dados enanos? ¿Por qué hay bebés dados?
O sea, ¿dónde?
Aquí...
Ah, sí, porque estos son...
La gente lo ve, pero es como un... Los tic-tac, las pastillitas tic-tac, pues en dados.
Es que me lo encontré en una tienda y creo que son 80 y pico de dados de 6. Entonces, si por lo que sea, que esto se ha visto, que tienes que tirar como 50 dados de 6, encuéntralos tú.
¿Cómo que tienes que tirar 50 dados? ¿Por qué motivo?
Por ejemplo, en Cthulhu, la llamada de Cthulhu.
Vale.
Tengo un colega que decidió... O sea, sería un bicho muy chungo, con muchos tentáculos, y eso es muy claro. Cthulhu. Y decidió coger una Thompson... Iba a tirarle el cargador entero en la cara.
Lo revalió.
Y claro, tuvimos que tirar, no sé si fueron como 30 dados de 6 o una burrada así. Y claro, los tiras todos a la vez y ponte tú a contar uno por uno, ve sumando y bueno, pues eso.
Pues, o sea, pero vale, entonces, vamos a intentar explicarlo. Tú, bueno, aparece una acción, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir una básica, abrir una puerta.
Sí.
Entonces tú tienes que tirar un dado.
A ver, para abrir una puerta no.
Vale, pues abres una puerta y hay un japonés ninja.
Tampoco me sirve.
¿Qué?
Bueno, sí, claro, tendría que tirar el japonés ninja. O sea, yo qué sé. Porque claro, tú abres la puerta, no te lo esperas y el japonés te sorprende.
Vale,
entonces
tiene
un ataque gratis. Como por llamarlo así. Al menos yo lo haría así.
Vale, vale.
Entonces, lo que tiene que hacer el japonés es tirarte un dado de 20. Bueno, esto supuestamente. Y ese dado de 20 se le tienen que sumar. Espera, inciso. Todo el rol con dados son mates camufladas.
Sí.
O sea, es, te tiro esto y este numerito le sumo esto, le sumo aquello otro y venga a sumar cosas y tienes que comparar esto con la cosa del otro. Es que son mates camufladas.
Sí.
Entonces eso, tira.
Perfecto para alguien que no ha hecho mates en bachillerato.
Fantástico. Sí, te tira el dado de 20 porque te ataca con su espada.
Vale.
Entonces, ese dado de 20, imagínate que saca un 11. Y él, por lo que sea, tiene fuerza más 3. Por lo que sea, no, porque eso es stat.
Vale.
Entonces, te va a hacer un ataque que sea 11 más 3, o sea, 14.
Vale.
¿Bien?
Sí. Me voy quedando. Sí.
No digo las mates.
No, las mates no. Yo, pero es como ahora que se ha hecho muy de moda lo de... ¿Sabes? Que en Instagram te pone... En vez de sumar con números y hacer ecuaciones, te ponen una flor más otra flor.
Sí. Eso es una ecuación camuflada.
Ecuaciones camufladas. Digo, no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron. Te estás dando cuenta que estás haciendo una ecuación, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero sí.
Entonces eso, ha sacado un 14 en total. Entonces tienes que mirar tú qué armadura tienes. Porque si la armadura es más alta de lo que él te ha tirado, representa que, o como que bloqueas el ataque.
Absorbes el daño con la armadura.
Porque tu armadura es muy tocha, o pues si llevas una armadura ligera y eres un pícaro, eres muy hábil y lo esquivas. Entonces, pues eso. Entonces, si te da, tiene que tirarte el daño, que son, yo qué sé, 2 de 6 más el daño de que haga la espada.
Vale.
O sea, imagínate que la espada tiene un más 3.
Vale.
Pues tira 2 dados de 6 y el más 3 lo suma sí o sí. Yo que sé, igual te saca un 1 y un 1 y más 3. Entonces, en total es un 5. Pero si te saca 2 6 es un 12, un 15.
¿Y esto? Ah, es de mi móvil. Ah, perdón, no sé por qué he empezado aquí. Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg. Bueno, vamos a disfrutarlo. Ah, porque se me han apagado los auriculares. Vale.
Fantástico.
Perfecto, ha sonado perfecto.
Bueno, y eso. Te puede hacer mucho daño.
Un rol de Snoop Dogg, ¿eh?
Ojalá.
Oh.
Rol de la fumación.
Que a esta le mola, ¿eh? ¿Sabes a quién le flipa el rol? A Vin Diesel, tío.
¿Qué dices?
Es súper fan del rol. Sí,
no
sí,
sabía.
Sí. Y súper friki de Dragones y Mazmorras.
Pues, máquina.
A tope. Y bueno, Mace Windu, que es fan del anime.
Ah, sí, Mace Windu es un máquina.
Sí. Pero bueno, sí, perdón, sigue.
Y claro, aquí viene lo gracioso, que están los críticos. El 20 y el 1.
Vale.
Si sacas 20 es éxito automático y es como lo máximo, en plan, yo qué sé. Imagínate que tú eres un bárbaro, que llevas una espada a dos manos... rollo Guts. Y el bicho está bajo de vida. Entonces, el crítico, claro, lo suyo es hacerlo bonito. Por ejemplo, si es eso, al bicho le queda poca vida, me tiras un dado de 20 y es un crítico. Yo te diría que en lugar de tirar el daño, porque es tontería, porque el bicho ya está muerto, que me definieras cómo lo matas. Yo qué sé, salto encima suyo y le corto la cabeza y le cojo la cabeza y la chuto. Esto me parece fantástico, porque es eso, es como que el éxito máximo. Y lo contrario es el 1. Imagínate el mismo bárbaro contra el mismo bicho y me saca un 1. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta mucho el rollo de, en lugar de darle al bicho, le das a un colega tuyo.
Vale.
Y es el daño máximo, porque XD. Eso, o te das tú mismo y te cortas una pierna, o te caes delante del bicho y el bicho te come.
Vale.
O sea, en plan, te hace la acción de coger y te traga.
La acción de coger. está muy bien explicado.
O también es muy gracioso ver los críticos en diplomacia, digamos, hablando, yo que sé. Me tiro, tía. O sea, quiero seducir a la camarera. Me tiran, si es un 20, claro, la camarera se enamora perdidamente de él. Pero si es un 1, le mete un guantazo y le echa
del bar,
de la taberna.
Claro. Al final te la acabas jugando con el dadito.
Al final es todo eso, es aleatoriedad ahí tirada.
Y claro, al final una cosa te lleva a otra cosa, y el 10, pues si en este caso de seducir a la camarera sacas un 10, que es la mitad, a lo mejor te dice llámame después.
O igual te dice, no te hace mucho caso, te dice, sí, sí, ¿qué quieres?
Vale, lo que tú digas, señor, sí. Quiere bolsa. Pero, joder, pues sí, sí, claro, al final lo que a mí más me interesa, o sea, lo que más me llama la atención es eso, tanta aleatoriedad que puede pasar y la mayoría de historias que aparecen después por pequeñas acciones.
Te pones a pensar y es una locura, o sea...
Sí, sí, porque al final tú, en una partida, ¿cuántos soléis ser?
Yo, para mí, lo ideal es 4, o sea, 3, vale. Perdón, 4 y
el máster, sí. O sea, sí, 5,
pero... Para mí el tamaño ideal son 4, pero vale. Tengo colegas que juegan con 9.
Pero eso es una salvajada.
Sí, es una...
O sea, una sesión de 9, ¿cuánto dura? ¿Más o menos lo mismo?
A ver, depende mucho, porque, por ejemplo, si quieres hacer un combate, igual con un combate siendo 9 más los malos, te estás 3 horas haciendo combate.
Pero tremendo combate te sale, también, sí. Claro, al final te sale una cosa muy guay.
Sí, sí, sí. Claro, el tema de la duración es algo muy poco concreto, porque es que depende mucho de todo.
Hmm.
Por ejemplo, una partida que es un one shot,
vale, sí,
que es en plan una partida de una tarde, igual son 2-3 horas, en la que llegas... Te presenta la situación, matas al malo, victoria. O te mata él, has perdido.
Vale,
mala suerte.
Sí.
Eso me metí un día y estuvimos 2 horas y no llegamos ni al 10% de la mazmorra.
Claro.
En plan. Entonces,
al final...
claro. Y. ¿Qué te iba a decir? Se me ha ido totalmente.
Sube la música. A ver cuál es. Mientras se te ocurre. Y... No, no sé.
Hemos sido rickroleados.
¿Qué es esto?
El Nether que no me dio.
¿En serio? ¡Wow! Esta no la he pillado,
tremendo,
¿eh?
Tremendo rickroll.
Joder, antes se ha puesto la de Drop It Like It's Hot en versión medieval porque ha sonado aquí. O sea, yo no sé dónde la saca. Creo que la está escribiendo él ahora mismo. No, no existen. Saca la guitarra y las
está hace. Ahí con un ukelele y una flauta.
Bueno, no se te ha vuelto a ocurrir lo que estás diciendo, así que tupimos un corrido velo.
Y aquí no pasa nada.
Y aquí no ha pasado nada. ¿Quieres que te diga qué personaje quiero hacer?
Venga.
Yo estoy obsesionado con el humo. Muchísimo. O sea, en plan... Me flipa la idea de que un personaje puede estar hecho de humo. Porque no se trata nunca el humo.
Hombre, claro, porque a ver. Quiero decir, es inmunidad a todo. ¿Qué claro. te da? La magia, sí, vale, pero ¿qué lleva más?
No, si pero es... yo siempre he pensado que cuando eres de humo, en primer lugar, el viento te destruye. O sea, mi personaje ideal del humo lo puedes vencer con.
Con un ventilador.
Con un ventilador o con una aspiradora. Porque lo aspiras al final.
Hostia, lo condenas a una eternidad en la aspiradora.
En la aspiradora.
Madre mía.
No, pero sí, siempre me ha gustado el humo. Pero entiendo que es eso, que la gente no lo toca mucho porque no lo puedes cortar. Pero claro, si no estás atento. Claro, porque esto hay que nerfearlo de alguna forma.
Uh-huh.
Como en One Piece hay un personaje que está hecho de humo.
El Smoker. Máquina.
La casualidad que se llama Smoker y está hecho de
tremendo,
humo.
Tremendo, puro.
Sí, 3. Al principio llevaba 3.
Es verdad.
Ahora creo que ya no fuma porque...
Madre mía,
la censura. Y aquí, ¿tú sabes que Sanji... la intro de The Office. Hostia, es que
la clava,
La esclava toda. Sanji en Cartoon Network tenía un chupa chup, no un cigarro.
No.
Censurado total.
No.
Pero sí, eso, que me flipa mucho el humo. Me flipa el humo, o sea, yo sea un personaje, algo de humo tiene que tener. No te digo ser de humo o controlar el humo o yo qué sé.
Todo mirarlo
y hacerlo.
Mistborn, seguro que hay algo, segurísimo que hay algo.
¿Qué es Mistborn? Mistborn es en la saga de libros de Sanderson.
Pero, claro, Mist yo no entiendo como niebla, así como dark, oscuro.
Claro.
Y Mistborn es como una ciudad de la niebla, entonces no sé por qué me venía a la cabeza.
Sí, 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 sí.
Bueno, por tu influencia de Alejandro,
el claro, campo. Sí, Alejandro. Yo no he leído nunca Sanderson porque quiero... No, porque...
Yo lo intenté, pero me perdí. O sea, en plan, tenía 1000 libros empezados y...
Bueno, eso, podemos hablar que antes lo hemos comentado antes de empezar de la parte, o sea, de la fantasía... Que inspira, tus partidas, todo, que por ejemplo, yo que sé, vienen muy marcados por algunos autores o algunos videojuegos, incluso has dicho antes Skyrim. Yo entiendo que Dark Souls a ti, siempre que te ha gustado, pues también lo tiene bastante presente.
Por ejemplo, puedes pillar una... La primera mazmorra esa del Skyrim que te hacen ir a buscar el tumo de las cataratas lúgubres o no sé qué, que te hacen ir a buscar una garra de dragón,
sí.
Eso lo coges al cual, te haces tu mapa mental de la mazmorra y pa'lante. Y es que... meteos ahí porque sois héroes nivel 1 y no cacéis a más. Y id a buscar lo que hay allí.
Te comento que a mí Skyrim nunca me llegó a convencer del todo. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando me enfrenté por primera vez al troll, principio...
El troll.
Y dije, oye, ¿sabes qué? Me intenté dar la vuelta a toda la montaña esquivándolo y ya me cansé y no volví a jugar nunca más.
Va, pues
mi hermano se lo ha pasado como 27
sí,
veces.
Sí, igual y los mods.
Sí,
y
sí, sí,
sí.
Pero
eso, Skyrim... todo puede ser fuente de inspiración. Es más... No sé qué parte cogí del The Witcher para la campaña, que era en plan... La típica quest secundaria que la haces y te mola mucho, pues eso lo cogí directamente como parte de una campaña. Y eso puedes meter lo que te dé la gana. Ahora, si alguien te pilla la referencia y dice, hey, eso es de tal, es como que, ay,
Bueno, pero Lástima. Le dices, mueres. En la siguiente tirada mueres. O sea, te ha pillado un cáncer terminal, lo siento.
Eso lo dice, mataron a un malo. Y dije, el malo se desintegra en arena porque era así un tipo momia. Y antes de esto os dice una palabra en un idioma que no entendéis y uno de vosotros muere.
Ah.
Esa es la palabra de poder matar, que si tienes, creo que son 120 puntos de vida o menos, te mata instantáneamente. Vaya. Y fue graciosísimo su cara, fue plan.
Sí, sí. Y ya lo último para ir concluyendo es, ¿mola mirar rol? O sea, ¿mola participar, por supuesto, pero verlo? Porque ahora, ahora que has dicho Alex el Capo hace 2 años, sí, tuvo una partida muy
con
famosa
tal, ¿no?
con Dayo, que Dayo es enorme, por cierto. Sí. Sí, Dayo es enorme. Alex el Capo es muy bajito, pero Dayo es enorme. Pues con Felipe, con todo el grupito suyo, hicieron una partida de rol que tuvo bastante éxito. Al final la gente lo seguía semanalmente y salieron de ahí mil historias. Creo que quería hacer un cómic, Dayo, inspirado en el universo este, que el cual, bueno, se basaba mucho en sus referencias de, bueno, el universo se llamaba Memeverso.
Sí.
Al final,
sí. No, pues empecé a mirarlo y es que
No te come. Claro, porque
o sea, quiero decir, si es roleito entre colegas. Que así los ves y estáis ahí con unas cervecitas, genial, pues vale. En plan, me quedo a mirar y estamos ahí comentando y tal, pero sí, claro, si es un podcast que os miras detrás de la pantalla
claro.
y estás ahí en plan, jaja, no me... No.
O sea, tú que a ti no te voy a convencer, también supongo, porque tú estás ya más metido.
No. O sea, bueno, no tiene mucho que ver, o sea, en este caso.
Yo lo digo porque también ahora ya cambiamos completamente, porque obviamente no es lo mismo, pero todo lo que está pasando con el GTA Roleplay...
Sí. O sea, me hace mucha gracia porque es en plan, todos ahí con el roleplay, ahí a tope, que soy tal, no sé qué. Y después llevas a estos a una tienda de miniaturas en la que estás jugando a rol, y ven la mesa y dicen, vaya frikis. Y dices, estás haciendo lo mismo, tío. Estás haciendo lo mismo. Pero bueno.
Claro, pero bueno, es una forma que se ha abierto mucho. Y ahora yo conozco mucha gente que se está abriendo sus servidores de rol, o sea, mucha gente que lo está probando por la tontería que han visto de esto. Es que a mí, sinceramente, el GTA, pues hacer un roleplay en el GTA me parece lo más, pero vamos, o sea, no, sin yo tener mucha idea de rol, es que no me llama nada, cero.
Es que es
ir por la calle, vale, muy bien. Te vas al puti con tus dos amigos. Eres un traficante de droga, vale, guay. Pero eso, que le
rol
falta.
Rol hay de todo, pero claro, es meterle profundidad, meterle ganas, sobre todo. O sea, si no tienes ganas, ¿qué pintas ahí, sabes? Pero es eso, es meterle emoción.
Pues eso. Y no sé, algo que quieras decir para aclarar. Me da pena porque has traído aquí 200 libros, has traído todos los dados, todo. O sea, es la primera persona que viene aquí con material. Pero en plan, de como que dice, sí, yo aquí he estudiado.
Yo
he venido,
o sea, preparado de casa.
Has venido preparado.
No, te lo he traído por si te quieres ojear algo.
Bueno, sí, ahora le echaré un vistazo seguramente cuando ya acabemos esto. Pero bueno, eso sí, para acabar, ¿quieres decir algo sobre algún discurso épico sobre el rol?
A ver. Claro, es que he dicho muchas cosas en mi Instagram, pero claro...
En su Instagram es un pesado con el rol, o sea...
Mucho pobre fan, sí.
O sea, y además, sobre todo, reivindica mucho la figura del máster y lo mal que lo pasa siendo máster.
Es que es eso, o sea, yo como máster le he pasado fatal en partidas de decir... Es lo que te he dicho antes, si no le metes ganas...
Sí.
No sé. Está feo, quiero decir, la partida esa que te he dicho de Strat, éramos... Creo que éramos 5, y yo estaba haciendo la partida para 2, porque el resto, callados. Quiero decir...
¿Esto es Ghostbusters? Es que esta me ha venido y he tenido que decirlo. Perdón, te he vuelto a cortar. Es que es un pirata.
Sí. A ver, entiendo que sea difícil entrar y rollo que no entiendes nada y demás, pero es eso. Si quieres entrar, entra bien. Quiero decir, tú pregunta. Tú, me da igual lo que hagas, pero métete en... Ya no te digo en personaje porque eso de primeras cuesta muchísimo. Sino que céntrate en que estás jugando a rol y vienes aquí a pasarlo bien. Evidentemente no vienes a ganar. Porque esa es otra ganada en rol, pues como que...
Es lo de menos al final, porque al final puede haber empezado un proceso hace que 3 meses y a lo mejor acabas una partida 3 meses después. Tú ya no te acuerdas lo que estás
tres
jugando.
3 meses en nada, si tengo este domingo, voy a una partida de unos colegas que llevan con la partida 3 años.
3 años.
Tres años con la misma partida, mismos personajes. Bueno, igual alguno se ha muerto por el camino, pero igual. 3 años.
¿Alguno de los personajes o de los amigos? Ambos, que no llegó al
no
final.
No ha aguantado.
No, pero veis, ojo, pero tú piensas una partida de 3 años... Entre colegas de toda la vida o muy buenos colegas, lo bien que se lo tienen que haber pasado.
Eso es lo bonito, y esto es lo que tengo yo problemas porque, claro, mis colegas son de lejos. Quiero decir, unos de Girona, otros de ¿cómo se llama? De Galicia, otros de Asturias, y claro, sí que por Discord, tal, pero es lo que hay. Y al final, pues ya he desistido, y he decidido que el próximo rol que haga va a ser en persona sí o sí. Si hace falta, dejo yo mi casa. Y
deja su casa para o sea, la vende, quiero decir, no vive en el suelo si es necesario.
No, porque siempre, claro, antes jugábamos en Rakar, que es una tienda de aquí.
Muy recomendable, es una tienda que yo no he entrado nunca, pero es súper guay por
es
fuera
genial.
Y todo.
Y Oliver, el jefe, es un máquina.
Nah, a tope
es
con Oliver.
Y eso, claro, jugamos ahí, pero eso abre de 5 a 8. Tienes 3 horas, tienes que ir corriendo. Espérate que voy a buscar patatas. Espérate que hago esto. Espérate que voy a mear. Y no acabas nunca. Por eso.
Lo último que vamos a decir sobre esto es que esto es otra excusa para beber y comer patatas. Como todo en el mundo. Tal cual.
Y encima, si le vienes al máster y le ofreces como pago de. Como ofrenda de paz, una bolsa de patatas, te va a dar una inspiración. En plan, como repetir una tirada gratis y te va a dar, pues no sé, no
que,
matarte.
Que ya está, disfrutad de esto, que es otro entretenimiento. Muchas gracias por haber venido, ojalá pudiéramos hablar mil veces más. Ojalá hubiéramos. Mira, para si lo de. Aunque no sea para jugar, lo de hacer un día el personaje aquí en directo puede quedar muy, muy chulo.
Ah, pues oye.
Pues a tope. Y nada, tío, un placer. Ya he cumplido la. Yo le dije que vendría, aquí he estado, estaba nervioso, lo has hecho muy bien. Espero que te hayas divertido y nada, nos vemos en la próxima.
Adiós, adiós.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.